6:33 en la tarde y ya está en línea el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Hola Daniel, ¿cómo va?
Buenas tardes y un gran gusto.
Bueno, gracias Daniel. Una pregunta para poner en contexto de alguna manera esta charla que vamos a sostener. Se están cumpliendo 37 años del día que los argentinos votamos y de alguna manera sentimos que volvíamos a la democracia y al Estado de Derecho. Si pensás en las políticas sociales, en todos estos años, en la situación en que se encuentra la Argentina, ¿cómo vivís esta fecha?
La vivo, por un lado, con alegría en términos institucionales. Nadie discute la democracia en la Argentina. Nadie discute que a quien gana le toca gobernar y a quien no ocupará su lugar en el Parlamento. Eso para mí es un avance importante. Ahora, en materia social, diría que hay deudas grandes que tiene la democracia. Por lo menos tres, ¿no? La primera es que la mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria. Si no hemos logrado, luego de 37 años de democracia, que lo básico de lo básico, y es que todos cumplan su ciclo de primaria y secundaria, se dé, ese es una deuda significativa. Segunda, la pobreza, que tiene muchas caras, pero una muy importante es el tema de la vivienda, de la infraestructura básica. Hay 4 millones de argentinos que viven en el siglo XIX sin agua, sin servicios básicos, hacinados. Es una deuda que excede a un gobierno, a un periodo, que va más allá de la pandemia, que es deuda de la democracia. Y para mí, una tercera deuda tiene que ver con los niveles de pobreza y de desocupación. Es evidente que en un ciclo largo tenemos mayores niveles de pobreza que lo que teníamos en los 80, con distintas situaciones. No hemos logrado resolver el problema de la pobreza y tenemos 3 generaciones pobres, y un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Esas para mí son las deudas, y entiendo que son deudas que trascienden un gobierno. Nosotros estamos haciendo cambios estructurales para llevarlas adelante y para darles respuesta, pero son las deudas que la democracia aún tiene con todos los que vivimos en nuestro país.
Claro, sí. Por eso quería situarlo en todos estos años, porque como bien vos decís, tiene que ver también mucho con ciclos de endeudamiento y con programas que no se han logrado estructurar como políticas de Estado, y según el gobierno que viene van cambiando determinadas cuestiones y es muy muy difícil profundizar algunas cuestiones. Mencionaste el tema de la vivienda como una de las deudas. Bueno, en la madrugada de ayer vivimos una situación. Después de algunos meses de negociación no deseada, que fue cumplir con el desalojo mandado por la justicia allí en Guernica. ¿Estuvo bien? Hay un enorme debate sobre esto. Yo tengo la sensación de que al gobierno lo corren por izquierda y por derecha sobre este tema.
Primero, realmente una mesa de diálogo, yo la seguí permanentemente, la llevó adelante el gobierno de la provincia, nuestros equipos fueron acompañando una mesa de diálogo permanente. Se identificaron primero las personas que eran del distrito del presidente Perón, donde está Guernica, y las que no. Muchas de las personas fueron relocalizadas, fueron a su distrito, tuvieron apoyo con el tema de los alquileres, con distintos tipos de cuestiones, y llegó un momento, una decisión judicial de desalojo. Se postergó una vez, se postergó dos veces, recién en la tercera se llevó a cabo. Diría que se hizo un buen trabajo de la provincia de Buenos Aires, se apostó al diálogo permanentemente, en un contexto en donde todos tenemos que seguir dialogando y donde, más allá de que hay vivos, negocio inmobiliario, hay evidentes necesidades. Es decir, en toda toma hay una parejita joven con un chico chiquitito. Diría en esencia que se cumplió el mandato de la justicia y nuestra tarea siempre es dialogar. La salida claramente tiene 3 partes. Una es urbanizar es abrir calles, espacio público, es piso de material. Es una tarea que tengo yo desde hace 15 días, no estaba en mi ministerio y ahora está desde hace 15 días, y nos vamos a urbanizar de 400 barrios por año. Recién llegué de Chaco, de Resistencia, y estuvimos en el barrio Gran Toba, que es uno de los centros urbanos más complejos que tiene la provincia, y se está en pleno proceso de urbanización. El segundo punto a resolver es el tema del mejoramiento de la vivienda, que es núcleos húmedos, que es la cocina y el baño. Mejorar la cocina y el baño cambia las condiciones sanitarias, de salubridad de una familia, y la piecita atrás resuelve el problema del hacinamiento. Y lo tercero es el tema de lotes con servicio. Tiene que haber lotes donde haya agua, donde haya servicio, y después la vivienda y no al revés. Yo diría que estamos encarando estas líneas y que claramente en un contexto complejo la resolución pasa por ahí, que además da certeza. Una cosa es alguien que vive en un barrio y que sabe que este año no le toca, pero sí el próximo año el proceso de regularización y de urbanización, y que este año mejora la vivienda, donde no hay ningún horizonte. Por eso creo que con esto vamos a empezar a construir también un camino, un horizonte para la familia en situación crítica.
Claro, bueno, es interesante esto que contás, y uno supone que serán las propias familias, los propios habitantes, en muchos casos, conformados quizá en cooperativas, que van a participar de esta urbanización, ¿no es cierto? Porque eso también me parece que es promover el trabajo, los oficios, y que genera, bueno, muchísima esperanza y muchísimo cuidado de ese trabajo que se realiza.
Absolutamente. La urbanización es el acceso al hábitat, es el derecho a la vivienda, pero es un gran plan de empleo. Y sobre todo es empleo local, es gente del barrio que trabaja, que construye. En algunos casos se arman cooperativas, en otro tipo de trabajos. Eso depende de la situación de cada barrio. Pero en esencia es un gran plan de empleo. El empleo, el trabajo real, masivo, viene por la construcción, y la urbanización es el eje central. Viene por la producción de alimentos, mucha gente produce alimentos y hay una posibilidad, por la actividad textil, y es evidente que cuando levanta el textil, y lo vemos en algunos distritos que ha levantado el textil, mejora la situación. Viene por la economía del cuidado, por las personas que cuidan personas mayores, más chicos, y viene por el reciclado. Yo también estuve hoy en una planta de reciclado, y ese es un eje central del trabajo. El trabajo pasa por ahí, el trabajo mano de obra intensivo, masivo, y la urbanización es realmente el gran plan de empleo en la Argentina en el corto plazo.
Daniel, dos o tres cosas más. Una que tiene que ver con, por supuesto, ingreso familiar de emergencia. ¿Se va a seguir, al menos en lo que resta de este año, ofreciendo uno más antes de terminar? ¿Se está evaluando esto?
Se está evaluando, no está definido aún. Se han pagado 3 IFE. IFE es eso, el ingreso familiar de emergencia, para 9 millones de familias. En el mes de septiembre, a fines de septiembre, se terminó de pagar el tercer IFE. Evaluamos distintas alternativas, entendemos que hay distintas situaciones, que hay una parte de la población que realmente se quedó sin ingreso. Sin ingreso quiere decir o sin trabajo directamente, o con una caída muy fuerte de las changas. Es decir, un jardinero tenía 10 casas y le quedaron 5, una persona que es empleada doméstica y perdió un número de horas y le cuesta mucho recuperar. En ese contexto, evaluamos distintas alternativas, pero hay un compromiso claro del presidente Alberto Fernández de acompañar a los que menos tienen, de empezar por los últimos, y un compromiso que objetivamente se está llevando adelante.
Esto es que se está evaluando y existe la posibilidad, al menos, quizás no en ese universo enorme que se otorgó, pero para algunos sectores específicos, sí seguir otorgándolo, por lo menos una versión más del IFE.
Nosotros básicamente evaluamos distintas alternativas, no hay nada definido, realmente no hay nada definido aún, pero también buscamos alternativas más enfocadas en los sectores que realmente tienen muchas dificultades, y una parte de las personas que tienen el IFE han reencontrado el trabajo en la medida que se fueron abriendo en algunas zonas del país, en otras no. Es muy distinta la realidad. Yo venía muy contento con Rosario y Córdoba, por ejemplo, que estaba bastante abierta la actividad y veníamos bien, y de golpe se fue para atrás. Entonces la situación es distinta en cada lugar, pero en ese contexto realmente hay personas que se han recuperado y han vuelto al mundo del trabajo, otras que no, otras que se desacomodaron peor. Bueno, en ese proceso hacemos distintas evaluaciones, lo que sigue el compromiso del presidente de acompañar en este contexto tan difícil de tanta gente que se le cayó el ingreso, que la pasa mal, que se le desacomodó la vida.
Claro, bueno, el Estado está haciendo un enorme esfuerzo, hemos visto que se han incorporado, lo anunció el presidente ayer con Fernanda Raberta, 1 millón más de niños, niñas y adolescentes a la Asignación Universal por Hijo. ¿Están evaluando también un refuerzo para la tarjeta alimentar?
Sí, claramente. Primero, lo de la Asignación Universal por Hijo es muy importante realmente. Hoy hay 4 millones de chicos cuyos padres cobran lo que se llama Asignación por Hijo, que es el espejo de los que tienen trabajo formal. En la Argentina, las personas que tienen recibo de sueldo y tienen chicos menores de 18 años cobran lo que llamamos todos salario familiar o asignación familiar. Los que no, cobran asignación universal por hijo. Es decir, equipara las situaciones. Hay un millón de chicos, de chicas que no están, en algunos casos porque no tienen documentos, que es la situación más crítica, o porque no se anotaron, o porque les dieron de baja en algún momento por no presentar los certificados de salud y educación, o por distintas situaciones, o porque hay que ir a buscarlos, que están en la pobreza muy extrema. Bueno, la decisión de incorporar un millón más de chicos y chicas claramente es sustantivo. Y sí, nosotros vamos claramente a generar un refuerzo en la tarjeta alimentar antes de fin de año.
¿Sabemos el monto de ese refuerzo o todavía también se está evaluando?
Lo vamos a anunciar en el momento claramente, eso sí ya está definido, pero lo vamos a anunciar más cerca del momento en que se va a otorgar.
Bueno, Daniel, me alegro que haya superado además COVID, que sé que estuviste trabajando desde tu casa, hemos hablado, que ya puedas estar recorriendo nuevamente el país. Te mando un abrazo y gracias siempre por tu tiempo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Daniel Arroyo.